Diego Nasser es el director de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que está cumpliendo 87 años y lo va a celebrar, obviamente, haciendo música, primero en la sala mayor del Auditorio Nacional del Sodre, en la sala Eduardo Fabini. Debemos los periodistas ser más conscientes y nombrar las cosas como corresponde. La gente no sabe que se llama Eduardo Fabini, la sala grande del Sodre.
Es cierto.
Es todo el auditorio, se llama De la Reta. Y después está la sala Hugo Balzo, que es la chica, y la sala Fabini, que es la grande. Entonces, en la sala grande, en la sala de Eduardo Fabini, porque además es el homenaje a un músico,
sí,
sin lugar a dudas. Bueno, ¿y cómo se va a celebrar? A ver, ¿cómo has pensado esto?
Bueno, todo esto, en este sentido, de lo que veníamos hablando, la tercera de Mahler conjuga prácticamente todos los elencos de la institución, menos el ballet, porque no lleva ballet esta obra, uh-huh, pero conjuga, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional, obviamente, estos invitados que te digo de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre, al Coro Nacional, al Coro de Niños y Jóvenes del Sodre. Además tenemos una solista increíble, entonces como que están todos los elencos ahí. Además hicimos una invitación al conjunto de cámara, con el cual tenemos una sorpresa, y a las escuelas de formación artística, que van a llevar algunos un cuerpo de baile a este día. Entonces realmente la obra esta de Mahler, primeramente que es monumental, es la obra más larga de Mahler y quizá la más compleja interpretativamente. Te conjuga gran parte de las expresiones artístico-musicales posibles, ¿no? Uh-huh. Los coros en ambas disciplinas, niños y adultos, la solista, y además la orquesta gigantesca. Por ejemplo, tenés doble juego timbal, rarísimo de ver eso, tenés todos los instrumentos de viento, desde clarinetes pícolos hasta tuba, 8 cornos, vinieron cornistas del exterior también a apoyar y a tocar en este proyecto.
¿Cuántos músicos vas a tener en...?
Mira, vamos a ser como 300 artistas en escena. Músicos, instrumentistas, somos como 130. Hay más de 160 coreutas.
Impresionante.
No, está impresionante. Y por eso es la segunda vez que se hace en la historia en Uruguay esta obra. Se hizo en la década de los 80 con David Mallado, un director brasileño.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y si no, no se ha repetido más. Así que también es marcar un poco que la orquesta vuelve a su repertorio tradicional. ¿Por qué? Porque una orquesta sinfónica es como una gran fábrica de sonidos. Entonces vos tenés una orquesta sinfónica, 100 personas. Tus repertorios no pueden abarcar solamente 50 personas.
Claro.
Porque es como tener una selección de fútbol en la que son 11 jugadores, pero solamente ponés siempre los mismos 6 a jugar.
Sí, sí.
Cuando los juntás a todos no suena bien, no se conjugan bien, ¿no? Entonces es importante planificar el repertorio de una orquesta sinfónica para que jueguen todos los jugadores lo más posible, ¿no?
Uh-huh.
En este caso, la Sinfonía de Mahler te pone más músicos de los que tenemos. Doble arpa, doble timbal, estamos trayendo músicos de todas partes.
¿Y los músicos de los Sodres están a la altura de las circunstancias?
Sí, sin duda, y venimos trabajando aparte muy duro, con mucha disciplina, generando buenas críticas desde que comenzó el año. Sobre todo la crítica especializada ha elogiado mucho la orquesta, así que venimos ahí muy contentos.
Vos venís con una cabeza europea, has vivido la mitad de tu vida en Europa, no es porque vos la tengas, sino tenés una forma de trabajo por los grupos en los cuales has estado, por los maestros con los cuales has trabajado. Digamos, solo por el hecho de haber estado y vivido tanto tiempo en el exterior, te hace ver las cosas de una manera por lo menos diferente, ni mejor ni peor,
bueno,
diferente.
Eso, posiblemente, sí.
Entonces, ese vínculo, esa adaptación con el día a día, con el trabajo cotidiano, con la orquesta, con una orquesta oficial también, que tiene todos los vicios también de una orquesta oficial, porque también parte de los problemas que ha habido antes tenían que ver con el formar parte del aparato del Estado. ¿Te sentís que te ensamblaste bien y que se entendió la forma de trabajo que vos tenés?
Yo creo que venimos haciendo el trabajo que hay que hacer. Yo a veces no me fijo tanto en un ensamble, sino en cumplir objetivos.
Uh-huh.
Tengo un reglamento claro para seguir, que también aplica para mí y también aplica para la orquesta. Creo que dentro de la administración pública se puede hacer todo, a veces igual que en lo privado, solamente que a veces necesitas ser más ingenioso o recorrer caminos que te llevan un poquito más de tiempo. Pero me parece que acá lo que es claro es que se plantean los objetivos y que se van a lograr. y que lo más importante, yo siempre lo digo, para mí hay tres escalones. Primero es el nivel país, después el nivel institución y después el nivel persona. O sea, mientras que todas las cosas que nosotros hagamos sean en pro de la institución y obviamente por ende de la ciudadanía, que es la que recibe nuestro servicio, pues somos un prestador de servicio artístico, pero es un prestador de servicio. Y hay que entenderlo así. En ese sentido, hay poca paciencia y hay exigencia de cumplir el objetivo. Y la orquesta lo viene llevando adelante bien. Hasta ahora has visto que no han habido mayores noticias, más allá de que los conciertos, por suerte, han estado en la prensa reflejado que han sido buenos. Hemos estado también en prensa internacional, salimos incluso en un magazine alemán. Te digo, ahora hay expectativa, por ejemplo, en Buenos Aires para nuestro concierto el 11 de agosto. Realmente venimos muy contentos, haciendo un trabajo, que te digo, destinado a los conciertos, no tanto a la discusión o a definir o a distinguir dónde están los problemas, ¿no? Como hablábamos recién, a nosotros no nos pagan el sueldo para distinguir cuáles son los problemas, sino para solucionarlos. Y creo que en ese orden de cosas es como venimos trabajando ahora.
Mirá qué buen mensaje este. Dice, soy de la generación que vio el incendio del Sodre y la reforma del Solís, y pensé que no habrían nunca más. Lo de ahora hay que aprender a disfrutarlo. Mucha gente no sabe lo que pasó, así que aguante la excelencia.
Ay, gracias.
Está bueno.
Esperemos estar a la altura. A mí lo que más me preocupa es estar a la altura de lo que la gente espera del Sodre. Eso es lo que realmente me preocupa.
Lo que pasa es que hay diferentes expectativas. Por eso yo hoy decía, capaz que este oyente, que debe, más allá, uno puede suponer la edad que puede tener, porque si vio el incendio fue en el 71, entonces sí, sí. Tiene una imagen del Sodre porque sabe que en ese Sodre, en ese auditorio, estudio auditorio como se llamaba, tenía un nivel internacional que era reconocidísimo y el prestigio, etcétera. 40 años, un baldío, era muy complicado.
Sí, pasaron los más importantes.
Entonces
artistas,
vos imaginate, toda la gente que para que esa esquina era la nada. ¿No? Entonces estás no solo colmando las expectativas de toda esta generación del oyente, sino también les estás mostrando a las nuevas generaciones lo que es el Sodre, lo que es el Sodre y todo esto que estás diciendo. A mí me parece muy importante. Acá otro oyente dice, el apellido Nasser parece estar relacionado con la música. ¿Es una casualidad?
No tengo idea. A mí
todo el mundo te va a preguntar si sos...
Se me ha dado por ahí desde niño y la verdad que...
Pero vos sos Nasser con una sola S.
Soy Nasser con una sola S. Seguramente en algún punto seamos parientes y me hayan inscripto mal.
Y se perdió alguna S por algún lado, ¿no?
Y se perdió alguna S. Pero
vas a tener que llevar a Nasser a tocar con la...
O sea, es que no nos conocemos personalmente.
¿Ah, no?
No, seguimos sin conocernos personalmente.
Ah, bueno, entonces voy a armar un sábado.
Cuando quieras.
Una entrevista.
Con gusto.
Bien, entonces, ahora viene el programa de Mahler, viene el viernes.
Viene el viernes y el sábado,
Viernes y sábado. Perfecto. Me está diciendo que las entradas para el viernes se están agotando.
Sí, para viernes, para el sábado, también para el Aranjuez, que viene el 8 de junio, con Pablo Bartolomeoli, que es un asistente de Gustavo Dudamel en Los Ángeles Philharmonic. Joshua Dos Santos el 15 con Raquel Boldorini, 15 de junio, el concierto para piano número 3 de Beethoven. Viene todo, realmente la respuesta del público está siendo impresionante. Tenemos, por ejemplo, conciertos el 15 de diciembre que ya están a 50% de venta. Es increíble, realmente te digo. Entonces, eso también yo aprovecho este momento para agradecer a la gente que está escuchando y que son quienes nos apoyan y van a los conciertos. Y decirles que este concierto particular, el primero de junio, este viernes que viene y este sábado, son conciertos muy importantes y que muy probablemente la próxima década no van a poder ver un Mahler 3 en vivo. Porque incluso a nivel regional ya se comenta que la Osodre va a ser... Sabemos que, por ejemplo, la orquesta Entre Ríos va a hacer un Mahler 3, creo que el mismo día, pero si no, es totalmente poco frecuente que se programe una obra así, por lo que implica todo a nivel de gestión y de organización y de costos también, armar una obra con 300 personas. Así que me parece que es una oportunidad única para verla y para acompañar a la orquesta en su 87 aniversario, porque el acta fundacional es del 1 de junio, el primer concierto es del 20.
Claro.
Pero el cumpleaños real es el 1 de junio.
Mira qué casualidad, el día de la fundación de San José, che.
Ah, bueno.
Por eso es la buena estrella. Vos nombraste el 1 de junio, yo no lo dije, ¿eh? Bueno, acá gracias por lo que dice de la entrevista, Claudio, pero dice, bueno, que viene el maestro Nasser, excelencia, y pide más música barroca.
Bueno, acabamos de tocar Telemann en Canelones, en el Politeama, lo que pasa que también es parte de la idea esta nueva. Por ejemplo, cuando yo vivía en Alemania, viajaba 50 kilómetros para trabajar. El ciclo de las sinfonías de Beethoven que estamos haciendo ahora está totalmente descentralizado. Quiere decir, si alguien quiere verlo, va a tener que trasladarse al Politeama para ver una de las 8 sinfonías, porque la novena no la vamos a hacer este año. Tomamos como punto de partida la de Piero Gamba en diciembre. Exacto. Y completamos las 8 ahora, y ahora te explico por qué, bien cortito. Pero sí es importante entender que de repente si vos tenés que darle seguimiento a lo que está haciendo los Ore para ver determinados programas. Telemann incluso se hizo con Archie Laud, instrumento de época, en el Teatro Politeama. Entonces esas cosas con un director brasileño, invitado específicamente para eso. Entonces se está haciendo, pero a veces no ocurre todo. Ya durante esta gestión no va a ocurrir todo en Montevideo. Entonces, por ejemplo, la 8ª de Beethoven creo que se hace en Rocha. La 4ª se hizo en San José. La 1ª se hizo en Las Piedras y en Cerro de la Victoria. Las podés ver todas, pero te tenés que mover un poco. En cualquier país del mundo, moverte 50 kilómetros es normal. Así que hay que estar atento ahí, pero sí, hay para todos los gustos. Tenemos modernos, incluso el estreno mundial de una obra de un compositor nacional, concierto para violín de Felipe Ortiz. Hay para todos los gustos, de barroco hasta recién fresquita la tinta. Uh-huh. Así que venimos por ahí. Te decía lo de las sinfonías de Beethoven, porque el año que viene sí planeo hacerlas todas, porque se cumplen los 70 años del primer ciclo completo de las sinfonías de Beethoven, que todas las orquestas profesionales de gran envergadura lo hacen en muy poquito tiempo, como una seguidilla, una tras de la otra, como si fuera una serie de las que ves en televisión. Sí, sí, sí. Pero acá tenés
maratón
la 1, la 3, la 4, la 5, la 4, la 6, algo así, y lo repetís en 4 conciertos, 5 conciertos, te ves todas las sinfonías. Y eso sí va a ser en Montevideo, por una cuestión logística, y aparte porque se cumplen los 70 años del primer ciclo de la Osodre, de todas las sinfonías de Beethoven, que creo, lo dirigió Erich Kleiber. Mira qué maestro.
Así que bueno, le vas a llamar Maratón Beethoven.
El año que viene hacemos el ciclo de Beethoven. Y aparte creo que lo estoy programando como en 2 semanas nada más. O sea que es...
palo y palo.
Palo y palo. Y eso también te posiciona una orquesta sinfónica en otro lugar, ¿no?
Hablando de palo y palo, cuando termina el concierto, después que saludás, los aplausos, te vas para el camarín, ese minuto final... o primer minuto después del concierto, ¿cómo queda vos?
Muy feliz, generalmente muy feliz, y ya pensando en el... Siempre decimos, después del concierto es antes del concierto, porque ya viene el otro. Y también trato de no quedarme, por ejemplo, cuando tengo directores invitados...
No, pero yo estoy pensando en una cosa más física, porque vos sos un tipo que deja todo.
Pero quedo...
O sea, vos tenés un... Vos
adrenalínico, así.
Sí, por eso. Si vos normalmente estás a 220, un poquito te conozco, en el escenario, dirigiendo, estás a 440, es impresionante.
Ah, sí, eso es armante.
No, pero por eso te digo.
Me encanta.
No, ya sé, y le transmitís eso a tus músicos. Pero también lo que me parece que físicamente... debes quedar con un agotamiento.
Vos sabés que después del concierto me quedo totalmente eufórico y generalmente no me puedo dormir.
O sea que has pasado.
Quedo pasadísimo. Es que yo siempre digo, algún día yo me voy a morir en el podio. Me voy a caer de espaldas y voy a caer al foso. Pero sí, porque hay que dejar todo. ¿Sabes qué? Si no, el hecho musical... pues pensá una cosa. La música vive la emoción del segundo a segundo. Porque en realidad es la construcción, por ejemplo, con Bruckner, ¿no? Para mí es como la construcción de una gigantesca catedral, en que la última nota o el punto culminante es como la piedra fundamental que sostiene el arco total, que sostiene el techo, ¿no? Entonces, crear eso, piedra a piedra, como una ingeniería sonora, tenés que dejarlo todo, porque si no, el hecho artístico, ese momento de magia que tiene que ocurrir, no todo el tiempo durante la obra, pero en varios sectores de la obra tiene que ocurrir, no ocurre. Y aparte la gente va ahí a ver una experiencia, a vivir un concierto. Porque el tema es ese, vas a vivir, no escuchar.
Yo tengo una música en especial que es la que a mí me amansa. Yo si ando loco, yo sé qué música tengo que poner. Y si algún día vos me ves que estoy escuchando eso, aléjate porque yo estoy en trance, porque es esa... Esos 17 minutos que dura esa composición, para mí es fundamental.
¿Ah? A ver qué obra.
La Rhapsody in Blue.
La Rhapsody in Blue.
De Gershwin.
Así que cuando estás con Gershwin, mejor ni me acerco.
Pero para mí es la paz absoluta y lo necesito para estar conmigo mismo. ¿Cuál sería tu Rhapsody in Blue para tratar de bajarle los decibeles a tranquilizar a Diego Nasser?
Bueno, mira, el último movimiento de esta tercera sinfonía de Mahler, por ejemplo, que es como lo que a él le dice el amor, es impresionantemente profundo, meditativo, introspectivo. Yo me siento muy como maleriano, bruckneriano también. Me encanta esa música particular, música muy simbólica, que en cada nota, en cada situación, está transmitiendo algo, que generalmente lo esencial es invisible a los ojos. Uh-huh. Cuando empezás a leerlo o a entenderlo un poquito más, empezás a descubrir un montón de cosas que a mí me llenan mucho y me tranquilizan también y me maravillan también de lo que puede hacer el cerebro humano, ¿no? Porque yo siempre pienso, ¿cómo hace un tipo solo para imaginarse todo lo que está transcurriendo? La nota, ese destello de genialidad que tiene de repente un trombón que toca una nota en ese momento y un corno en inglés.
Bueno, pues solamente superiores. Pues
es increíble. Chao. Entonces, para que también se pueda escuchar eso, todo sin necesidad de leer 5 millones de libros, que yo de hecho soy contrario a que la gente crea que para ir a un concierto sinfónico tienen que leer o tienen que haber estudiado. Nosotros hacemos un perifoneo previamente, media hora antes del concierto, y los recibimos ahora no solamente con una musicóloga, sino además con los artistas que van a estar. A veces cuando dirijo yo, voy yo, obviamente, y cuando dirigen otros van los invitados a conversar con la gente acerca de lo que van a escuchar. Uh-huh. Entonces, si llegan media hora antes, entran a la sala. Antes se hacía en un lugar especial, iban 20 o 30 personas, ahora lo cambiamos y dijimos, no, esto tiene que ir arriba del escenario.
Claro.
Va arriba del escenario y ya estamos hablando de 300 personas, de ahí va arriba.
Claro.
Entonces se multiplicó por 10 sin hacer nada y no se gastó un peso. Y se afecta a muchas más personas que realmente lo agradecen. Entonces es muy interesante esto. Cuando, por ejemplo, solamente con el hecho de decirte que el último movimiento de la Sinfonía número 3 de Mahler que van a escuchar es lo que al compositor le dice el amor, te hace escucharlo de otra forma.
Sin duda. Muy bien, esto será viernes y sábado en el auditorio del Sodre, sala Eduardo Fabini, la celebración del 87 aniversario de la Orquesta Sinfónica del Sodre, a las 20 horas el viernes, a las 19 el sábado. Entonces, las entradas están a la venta. Diego Nasser en la dirección, Nancy Fabiola Herrera, la solista, el Coro Nacional del Sodre, el Coro de Niños y los invitados de la Orquesta Juvenil del Sodre. Diego, gracias por haber venido. Un gustazo haberte recibido.
Gracias a vos y gracias particularmente contigo siempre por todo lo que haces por la cultura.
Por favor, que pases muy bien. Diego Nasser estuvo en Alpampán.